Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues llegamos al Ecuador de la semana y pues me sigue dando mucha alegría encontrarme cada día aquí en esta mesa con Pedrita. Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, jurado? Ya queda menos para el fin de semana, ¿eh? Mientras, nosotros aquí estamos un día más en este inicio de agosto contando un poco de deporte.
Es que piensas igual que los humanos. Ya estamos a miércoles, ya estamos viendo la semana con otra perspectiva y bueno, pues con ganas, seguro que mucha gente, si nos escuchan aquí en Madrid, de marcharse a la playa si no lo han hecho. Estamos recordando que sobre playas va el reto de esta semana, así que ponos al día con lo que llevamos y a ver si nos puedes dar alguna pista de lo que estamos buscando.
Recordamos, por si alguien ha estado fuera estos dos días, que estamos buscando una playa española. Para ello, las pistas hasta el momento es que esa playa no está en una isla, que el mar al que pertenece esa playa es de agua fría. Y la pista de hoy, jurado, es que está ubicada a 15 kilómetros de uno de los pueblos más bonitos de España.
Ojo, pues ya se me vienen a la cabeza algunos nombres, ya vamos acotando un poquito el terreno. Lo del agua fresca me motiva muchísimo y espérate a ver, a partir del viernes no coja las maletas y me vaya para allá. En fin, que mañana jueves, Pedrita, ánimo con el día.
Bueno, jurado, pasa otra gran tarde de este maravilloso verano.
Si es que encima la tenemos que querer, es educada, es amable, tiene una cabeza como pocos, en fin. Tertulión, partidazo. Bueno, ayer el programa fue también diferente. Hubo mucho repaso en cuanto a las plantillas, porque mucha gente, lógicamente, desconectando de la radio, del fútbol, pues como es normal. Pero por si alguien quiere, aquí estamos. Y también para dar voz a buenas acciones como la que está haciendo precisamente Pedro Martín, una iniciativa con el hashtag Barnografías, esa empresa que está en la que colabora, esas camisetas en las que pues ha querido hacer en este caso un guiño para Ucrania con fines benéficos, y el que lo contaba anoche en el partidazo de COPE con Luis Munilla.
Hola, Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches, Munilla, Evangelio, compañía.
Y hoy has estado en un pueblecito de Salamanca por una muy buena causa, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, bueno, he cumplido una de las ilusiones que tenía durante el verano, porque al acabar la temporada, ya sabes que estoy metido en el mundo de las camisetas para sacar dinero para el Banco Alimentos. Entonces, la última camiseta que me inventé fue una con la imagen de los tres jugadores de Ucrania que tienen el Balón de Oro, que son Blojin, Belanov y Shevchenko.
¡Qué buenos!
Y bueno, pues una de las ilusiones era entregar unas camisetas de ese tipo a chicos que estuvieran en algún colegio, en algún sitio, chicos de Ucrania que estuvieran en España. Y me quedé con la copla cuando empezó la guerra, que en Salamanca, en un pueblo, pues había una colonia de chicos de Ucrania, y dije, bueno, voy a buscar qué pueblo es. He llevado más de 100 camisetas, porque son 85 chicos y unos 10 monitores de Ucrania, y allí me he presentado hoy a llevárselas y a entregárselas para que, bueno, pues por lo menos la luzcan con orgullo, ¿no? Que
bueno, el director de ese colegio de Armenteros, ese pueblito de Salamanca, que además es párroco de varios pueblos de la zona, es el padre Blas Rodríguez Bolledo.
Estoy muy contento con el detalle que tiene Pedro, que me parece que es lo más hermoso que se puede hacer en estos momentos para apoyar a estos chavales que se lo merecen todo, porque están viviendo una experiencia dura, pero a la vez muy hermosa, porque hay corazones muy grandes como el de Pedro y compañía.
Sí, no, te voy a decir una cosa, no todos los días se recibe una personalidad con Pedro Martín en cualquier sitio, ¿eh?
No, por supuesto. Creo que ha sido un honor y no le hemos puesto la alfombra porque no ha habido tiempo, si no le ponemos la alfombra real para que él entrara como un rey.
Padre, creo que son cerca de 90 niños los que están ucranianos allí.
Sí, 85, había 87, ahora hay 85, más los educadores, más los colaboradores de las fundaciones. Nos juntamos ahí más de 110 o 120 personas.
¿No? Es bonito escuchar que existen este tipo de iniciativas. Si hay que escuchar la entrevista completa, podcast en cope.es. La pregunta del día, César Abadía, muy buenas.
Va por el mercado del Fútbol Club Barcelona y estamos preguntando en @deportescope que qué le hace falta más al Barça, si Bernardo Silva o un defensa Bernardo Silva. Encuesta muy igualada, el 51% dice Bernardo Silva, el 49% dice que un defensa.
Ojo con con las necesidades, me decía Dani Asenjo, dice, va a ganar Bernardo Silva de calle porque va a ser el que más quiere la gente para el Barça. En fin, ahora me dice que no, bueno, en fin. Que nos queda mucho verano, llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
¿Qué?
3:30, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estos dos años de pandemia han destapado muchas realidades, entre ellas la soledad de nuestros mayores. Más de 2 millones de personas reconocen sentirse aislados. El principal problema es que nadie puede o quiere vivir con ellos. Hace 3 años comenzó un proyecto que buscaba ponerle freno a esta situación, la aplicación Kubu. Con ella, los mayores que se sienten solos comparten su casa con gente que esté buscando piso. Como ventaja, el alquiler está muy por debajo del precio normal. Claro, la idea soluciona dos problemas de golpe: la soledad de los mayores y los precios del alquiler tan altos para muchos jóvenes. Es una idea que se le ocurrió al fundador de Kubu, Eduardo Fierro, al vivir ambas realidades en su propia piel.
En mi isla no había universidad, entonces estuve viviendo por 2 años con mi abuela y fue una de mis mejores compañeras de piso. Entonces eso me abrió mucho la perspectiva, y cuando ya decidí entrar a Bilbao a vivir, al principio no podía permitirme un alquiler y tuve que pedir ayuda al ayuntamiento porque para mí era incapaz de poder pagar una habitación. Entonces dentro de esto es cuando tú piensas, oye, ¿cómo podía hacer que habían personas mayores que vivan solas y que realmente quieran compartir pero que no lo estén haciendo pues porque tienen algunos miedos?
Para garantizar que las personas tengan una buena convivencia, el equipo de trabajo de Eduardo hace un cuestionario con preguntas del día a día. Si fumas, si te gusta ver series o si te apetece comer con tu compañero de piso. Para que esto salga adelante, se necesita que los compañeros de piso tengan al menos un 40% de compatibilidad en estos tests. Por eso hacen preguntas curiosas como ¿dónde colocas tus especias? O ¿cómo tienes la bandeja de entrada en tu ordenador para ver el nivel de orden y de organización de cada persona?
Si tenemos a 2 personas que les gusta compartir las comidas, hemos generado un espacio que de forma natural va a llevar a la conexión. Lo que queremos realmente es que la gente conviva porque le apetezca. O sea, que yo realmente conecte con esa persona mayor con la que voy a estar porque realmente mis hábitos coinciden con los suyos, ¿no? Nos gusta pasar tiempo viendo la televisión, pues los dos de repente ya tenemos un hábito que nos permite conectar. Que nos gusta compartir las comidas, pues vamos a buscar a alguien que habitualmente pase el tiempo en casa, en la hora del almuerzo, y que también le guste compartir las comidas.
La aplicación está abierta para todas las edades. El usuario más joven tiene 18 años y el mayor 89. El perfil medio que busca este alojamiento es un estudiante de alrededor de 27 años. Y es que para estos jóvenes la experiencia resulta bastante enriquecedora.
Uno de los elementos que nos comentan los jóvenes es que te cambia la forma también de ver la velocidad de la vida. Yo creo que cuando llegas a una persona a convivir con alguien que ya ha vivido un proceso de vida y que además muchas veces ya les da igual decirte la verdad a la cara porque realmente ya han vivido bastante como para andar con florituras en la vida.
Según Eduardo, cada vez más personas de mediana edad están usando esta app para encontrar un compañero de piso. Es el caso, por ejemplo, de Antonio, con 62 años. Le echaron del piso que compartía porque los propietarios lo vendieron. Después de mucho tiempo buscando, solo encontraba pisos para compartir con estudiantes y quería un ritmo de vida más tranquilo. Un día se encontró con Maite y ya llevan más de 2 años conviviendo. Además, hay otras personas que aprovechan esta oportunidad, incluso, ojo, para aprender idiomas.
Barcelona, por ejemplo, tenemos una persona mayor que lo que quería era aprender un nuevo idioma, en este caso quería practicar el nivel de francés. Entonces tú le puedes ayudar como pues conectando con alguien de Erasmus de Francia que está llegando a Barcelona, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que para el Erasmus ha sido una forma de conocer la cultura y la ciudad completamente diferente, una experiencia muchísimo más enriquecedora, pues porque al final conoces la ciudad desde otra mirada completamente diferente, y para la persona mayor fue una oportunidad de traer esa cultura francesa a casa.
La idea del proyecto era trasladar esa experiencia que el propio Eduardo vivió con su abuela. La tarea no es fácil, pero permite demostrar que los prejuicios que tenemos son solo eso, prejuicios. Por el momento ya hay 355 propietarios que están viviendo esta experiencia. Sin embargo, esta cantidad no parece suficiente. Kubu ha recibido 1.800 peticiones de alojamiento y no dan abasto. El gran reto que se les presenta es llegar a aquellas personas que viven solas y aún no conocen la iniciativa. La app ya está disponible en toda España y tiene planes de expandirse todavía más. Saben que el fenómeno del home sharing, el compartir la casa, el hogar, está al alza.
y el objetivo sí que es dar un salto a Europa, ¿no? Lo que nos gustaría es ser la plataforma referente en Europa convivencia y que tengamos la capacidad de crear esas familias intergeneracionales, como le llamamos nosotros. Y en principio estamos planteando entradas en mercado francés, quizá no ahora, lo primero que vamos a hacer es crecer a nivel estatal y ya posteriormente, una vez estemos aquí estabilizados, es cuando vamos a dar el salto fuera.
Y parece que la idea cuadra. Los mayores dejan de estar solos y los más jóvenes pueden alquilar a precio asequible. Muchos acaban siendo incluso grandes amigos, porque no, al fin y al cabo, es una experiencia que, más allá del interés personal de cada uno, une a las personas. El estándar actual de la moda proclama un largo de entre 140 y 150 centímetros, de 8 a 10 centímetros de ancho, y mucho cuidado porque la punta debe sobrepasar ligeramente la cinturilla del pantalón. Así define la moda cómo debe ser una corbata, un accesorio esencial para muchos hombres y para el concepto que tenemos hoy en día de la elegancia y que ahora el presidente Sánchez ha puesto en entredicho. Luis Bellido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Mira, es un complemento esencial para ciertos trabajos y situaciones. Mira, así a bote pronto pienso en bodas, bautizos y comuniones. Lo cierto es que la corbata ha vivido tiempos mejores, que ha tenido su declive en la última década, pero que hoy en día, a pesar de las recomendaciones del gobierno, parece resurgir.
Bueno, empecemos por el nombre. Viene del italiano corbata o cravata y nos tenemos que remontar al año 1660, cuando los jinetes del ejército croata usaban los pañuelos de color rojo anudados al cuello. Aunque la primera vez que aparece registrada la corbata en la Enciclopedia Británica fue precisamente en 1656. Pero tal y como la conocemos hoy en día, la corbata es un accesorio bastante moderno. Se volvió alargada a finales del siglo XIX cuando Inglaterra implantó la forma rígida que simplificaba y democratizaba el atuendo.
Las almidonadas se sujetaban con alfiler de perla y dieron lugar al nudo ascot, exigencia del buen vestir. El color apareció en el siglo XX, momento en que ya era utilizada por todas las clases sociales, pero poco a poco ha formulado sus propias tendencias de moda y existen a día de hoy hasta 85 formas diferentes de anudarla. Y no hay gentleman que se precie y que no luzca su elegante corbata como signo de distinción.
Los modales hacen al hombre.
El cine, como en esta película de agentes secretos británicos, Kingsman, ha tenido buena parte de la culpa de la popularidad en un accesorio cuyos orígenes datan de la antigua Roma. Entonces era un pañuelo que cuanto más encaje tuviera, más alta era la condición social de la persona que lo llevaba puesto.
Bueno, la Edad Media no fue una época de cuellos, al menos para lucir corbatas, pero lucían una especie de badana de lino y seda, de la que se pasaría esos lazos exagerados que tantas veces hemos visto en las películas de época.
Es el comienzo de nuestro informativo, que tiene como comentario el gobierno que no gobierna.
Bueno, el periodista José María Carrascal, inolvidable, fue el hombre de las corbatas en televisión. Le llegué a escuchar en una ocasión que atesoraba más de 300 modelos. Quizás Carrascal es heredero directo de los alumnos de universidades y colegios mayores británicos que a principios del siglo XX empezaron a utilizar las corbatas con sus colores y emblemas.
Lo cierto es que desde entonces la corbata se fue popularizando y ha sido un complemento central en la vestimenta de prácticamente todos. Era un accesorio omnipresente en eventos cotidianos como ir a misa o sencillamente ir a trabajar.
Bueno,
de hecho, en julio del año 2011, el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, apareció en el Congreso de los Diputados sin corbata y tuvo una agria polémica con el entonces presidente de la Cámara, José Bono. Recordó Sebastián que los japoneses habían decidido ser flexibles en el uso de la corbata y defendió hacer pequeños gestos como el de quitarse la corbata en plena crisis, a lo que Bono le contestó.
Quiero decirles que es probable, señor ministro, que el primer ministro japonés vaya sin corbata al Parlamento. Todos lo hemos visto. No sé si ante el emperador de Japón irá también sin corbata. En cualquier caso, yo agradezco a los que vienen con corbata a la Cámara porque así me ayudan a poder mantener la disciplina de vestido con los ujieres que están con chaqueta y corbata obligados.
Yo no sé qué diría José Bono Luis ahora de las, vamos a decir, vestimentas
ahora
indumentarias que se ven en el Congreso de los Diputados actualmente. Bueno, en la actualidad la corbata es una prenda de vestir que destaca por su elegancia que la lleva, hecha de materiales y formas muy variadas, incluso las hay de oro y diamantes, hay de todo. La corbata más cara del mundo cuesta la friolera de 189.000 euros. Está hecha con seda pura, 150 gramos de oro y 217 diamantes, pero tranquilos que podemos comprar otras mucho más baratas para ir al trabajo o para un evento especial. Si es nuestro caso, imagino que vas a escuchar con mucho interés lo que nos cuente María Zafra. Es sastre desde hace más de 20 años en la tienda Justi. Don Mario, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Bueno, a pesar de la recomendación de un cierto desgaste la última década, cuando hablamos de recomendación nos referimos a esa idea del presidente del gobierno de quitarse la corbata, sí que es verdad que puede que la corbata esté viviendo cierto resurgir, ¿no?
Sí, últimamente de años atrás, sí es verdad que venimos de una época pues en la cual por el modo de vestir ha venido un modo de vestir muy casual, diríamos, y sí que últimamente se está notando, se vuelve a resurgir otra vez el buen vestir, el gentleman vuelve a venir otra vez, y parece que últimamente se está notando un repunte de ventas de este complemento, que es únicamente y exclusivamente del caballero.
¿Cuál es el perfil de los clientes? ¿Cuáles son las corbatas que más se están vendiendo ahora mismo, no? Podríamos decir, ¿cuáles son las que están de moda? No sé si más tradicionales o, por el contrario, más desenfadadas, porque luego corbatas hay, bueno, de todo tipo y para gustos, colores y corbatas también.
Sí, es cierto que la corbata es un complemento que es bastante, ya de por sí es bastante vestido. O sea, la corbata tampoco se prodiga... pues como hablaban ustedes antes del periodista Carrascal, pues no se prodigan esos estampados, esos colores. Normalmente las corbatas hoy en día se utilizan sobre todo pues la gente que la utiliza en bodas, para chaqués y ceremonias, pues al final son corbatas bastante sobrias y bastante elegantes, la mayoría de ellas. Y las modas, bueno, viene cambiando un poco el ancho de la pala, que viene en torno a los 8 o 10 centímetros, es el actual, y bueno, y según modas pues va encogiendo ese ancho o va ampliando, pero lo que es en cuanto al estampado en sí, normalmente suelen ser todos muy... la mayoría de las que se venden suelen ser muy sobrias, puesto que para lo que se necesitan, pues como consejeros de bancos, abogados y demás, pues no tiene que denotar que es demasiado llamativa, o sea, que no se vea demasiado sobre el atuendo del traje.
Bueno, el lenguaje no verbal se ha convertido en algo muy importante en el día a día, y cuando hablo de lenguaje no verbal estamos hablando, por ejemplo, de la vestimenta, y los complementos a la hora de vestir pueden transmitir también muchas cosas, y digamos que son instrumentos que muchos políticos utilizan, ¿no? Pues con diferentes elementos, entre ellos podría ser perfectamente la corbata. A la hora de vestir, ¿qué piensas de todo esto?
Sí, bueno, los políticos un poco, en este caso, pues depende mucho del partido en el que militen, pues ellos sí suelen, no sé si es un guiño a sus votantes o, bueno, como usted dice, una forma de un lenguaje no verbal, pues siempre suelen poner corbatas de ciertos colores, los cuales a lo mejor son algo afines a su ideología o al logo de su partido, ¿no? Pero bueno, los políticos yo creo que son los primeros que deberían dar ejemplo ante, bueno, hay ciertas normas y ciertos lugares en los cuales el vestir tendría que ser no obligatorio, pero sí, bueno, pero sí el tener ciertas normas de vestimenta, ya que, bueno, nos representan a todos nosotros, y yo creo que en ese aspecto se ha perdido de años atrás aquí, se ha venido perdiendo, o sea, venimos a peor en cuanto a lo que se ve pues en Congreso, en el Senado, incluso en recepciones oficiales, se ve que no cuidan ese vestir, no se preocupan, no sé si no es que no tienen unos asesores adecuados que les aconsejen un poco mejor, porque la verdad es que, salvo algunas excepciones, Da pena ver muchas fotografías y muchos actos.
Sí, la cosa ha empeorado, ¿no?, con el paso del tiempo. Algunos se pasan incluso de modernos. Oye, Mario, una última pregunta. Estábamos comentando que hay más de 80 tipos de nudos de corbata. Eso es algo complicado. Yo, por ejemplo, sé hacer uno para salir del paso, ¿no? Si tengo alguna duda, hacerlo rápidamente y, bueno, intento que quede ahí la cosa cuadrada y se hace lo que se puede. Generalmente queda bien, pero de hacer un nudo no paso. 85 tipos de nudos de corbata. ¿Tú sabes hacerlos todos?
No, sinceramente no. Los más usados puede ser el Windsor, puede ser el doble sencillo, el de pajarita, o sea, ahí puede haber... Los más habituales son 6 o 7... que son los que casi todo el mundo conoce y utiliza, y el resto, pues bueno, son un poco, pues pueden ser un poco adornos o formas un poco extravagantes de ponerlo, pero los clásicos, en los que vienen muchas veces en libros de protocolo y demás, suelen ser 3 o 4, de ahí no pasan.
Son muy pocos los afortunados y sobre todo los mañosos con el nudo de la corbata. Y también elegantes. Mario Zafra, sastre desde hace más de 20 años en la tienda Justi de Madrid. Mario, gracias y muy buena suerte estos días.
Gracias a vosotros, un placer.
Y en este mundo en el que vivimos, resulta, la verdad, difícil desenvolverse sin ayuda de la informática. No digo que sea imposible, ¿eh?, pero para muchos españoles, tener un problema con el ordenador, por ejemplo, significa tener un problema en el trabajo. Imagínate qué pasa cuando esa situación se prolonga durante una semana y otra, y bloquea los recursos informáticos con los que trabajas a diario. Pues esto es lo que está pasando desde el pasado 16 de julio en el mayor centro de ciencia en España, que es el CSIC, una institución que es un referente internacional y que supera los 1.000 millones de presupuesto anual y que lleva, como estamos contando, casi 3 semanas paralizado por un ataque informático. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas. Oye, ¿tú te imaginas, Ángel, cómo estaríamos nosotros si llevásemos 3 semanas sin acceso a Internet? Bueno, estaríamos tirándonos de los pelos. Imagínate, en radio sería imposible.
Sí, como en la época de los picapiedra, no sé cómo
lo
estaríamos.
No lo podríamos hacer.
Mandando, no sé, palomas mensajeras o señales de humo.
Bueno, pues eso, menos mal que solamente en nuestra imaginación. Y lo que les ha pasado al CSIC es que están en esa situación. El pasado 18 de julio, todos los trabajadores del CSIC recibieron un correo en el que se les avisaba de que se había detectado un ataque con ransomware este fin de semana, el día 16 en concreto. Es un ataque que podría venir de Rusia y habría conseguido encriptar parte de la información del centro, aunque afortunadamente existen copias de seguridad y su efecto, según comenta el propio CSIC, ha sido limitado. Pero claro, es que estamos hablando de información importante, porque el CSIC desarrolla miles de proyectos de investigación.
Bueno, como se trata de un organismo estatal, es el Centro Criptológico Nacional, que depende además del CNI, el que está tratando de solventar ese problema. Como estamos contando en COPE, la dirección del CSIC dice que los efectos del ataque son limitados, pero que la solución, ay amigo, la solución es mucho más compleja, porque hay que instalar un software específico en todos los ordenadores, que nos podemos imaginar en un centro tan grande, con tantas sedes, son miles.
Sí, el ataque ha afectado a 7 centros de investigación, pero claro, es que hay hasta 140. Y hasta que no estén limpios, pues se tiene que desconectar absolutamente todas las unidades de la red. ¿Y qué pasa? Pues que se trata de un material de trabajo indispensable para la ciencia. En esos ordenadores, pues te puedes imaginar, se realizan simulacros, también se guardan e interpretan las investigaciones, se hacen los cálculos, las videoconferencias, que además son constantes entre estos investigadores. Y no solo eso, es que el ataque habría afectado además a la administración interna, al día a día, a las cosas, digamos, como más comunes. No sé, me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de las vacaciones. Bueno, pues ni siquiera las vacaciones las pueden pedir porque todo funciona por correo electrónico. Así que nada, que están, pues eso, poco a poco solventando las cosas como pueden.
19 días van de parálisis informática y los trabajadores, bueno, han comenzado literalmente a desesperarse para continuar con su trabajo, con sus investigaciones. Una gran parte de estos científicos está poniendo sus propios medios. Uno de ellos es el investigador Vicente Timón.
Se está dando la paradoja de que para poder trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a Internet. Esto es una cosa normal, no deja de ser un ataque informático, no deja de ser una cosa que se produce todos los días en las grandes instituciones y demás. Pero ya lo que no es tan normal es que sea algo que se extienda en el tiempo por prácticamente durante un mes.
Y es que efectivamente la ciencia se hace día a día y no puede parar así por así, entre otras cosas porque se destinan millones de euros a estos proyectos que luego repercuten en beneficio de toda la sociedad. Pablo Chacón es uno de los investigadores, también del CSIC, en Herrera, en COPE, nos contaba cuál es la situación hoy en este momento.
Básicamente seguimos sin conexión, ¿vale? Aunque, como habéis dicho, pues están intentando instalar este software de seguridad en todos los aparatos y intentar solventarlo lo más rápido posible.
El CSIC, por su naturaleza, es uno de los organismos más protegidos. Se calcula que se han evitado más de 260.000 ataques diarios a esta institución, pero es que llama la atención la tardanza en solventar el problema.
Entonces, básicamente, este tipo de ataques ocurren en todos lados, en la NASA, en el Max Planck o donde sea, y ninguno de ellos lleva 15 días cerrado. Vamos, sería pues increíble.
Bueno, un ataque de este tipo con ransomware o cualquier otro tipo de virus o programa malicioso no es algo nuevo, ni es el primero ni será el último. Acabamos de hablar de la NASA, que ha sufrido uno muy similar, y muchas grandes empresas se están enfrentando casi diariamente a retos como este.
Sí, es algo que sabe bien Josep Albors, que es experto en seguridad informática, que nos ha descrito cómo actúa un ransomware.
Cuando estamos hablando de este tipo de ataques, lo que vemos es que este ransomware está normalmente operado por personas. Y vemos que estas personas aprovechan pues vulnerabilidades existentes en los sistemas, agujeros de seguridad por los que se cuelan, o directamente prueban credenciales de acceso, ya sea de forma aleatoria o porque han conseguido robarlas, para acceder mediante pues las redes VPN a la red interna de lo que es la empresa, o en este caso el CSIC, y a partir de ahí moverse lateralmente hasta encontrar los archivos o los equipos que ellos consideran más interesantes.
Sí, ojo, porque estamos hablando de ataques informáticos que podemos tener cualquiera y que además están yendo por otras derivadas, no solo están infectando los datos que encuentran a su paso.
El ransomware es una amenaza que hace unos años se dedicaba solamente a cifrar archivos y que últimamente también los atacantes lo que hacen es robar información o directamente pues tienen fases en las que dedican a bloquear los sistemas o incluso llegan a amenazar a la gente que estaba presente en la información que han robado.
Bueno, alguno dirá que puede llegar a ser una bendición, vaya, aquello de la desconexión si nos quedamos sin acceso a Internet en el ordenador. Pero claro, si se trata de tu trabajo, entonces, Sofía, apague, vámonos, y nunca mejor dicho.
Exacto.
Pues precisamente sobre esta parálisis motivada por un ataque informático en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, casi 3 semanas sin Internet, sin que los mejores científicos de España puedan trabajar, estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Se ha sufrido alguna vez un ataque informático en el móvil o en el ordenador? Pues estamos hablando de un virus, algún tipo de estafa. Si alguna vez, trabajando con estos elementos informáticos, pues hemos dado donde no debíamos. Si al final nos preocupamos por la seguridad de los aparatos electrónicos. Son mensajes de voz que nos han llegado al Mediodía COPE, a nuestro WhatsApp, al 637-23-0000. Así que, Juanjo Prados, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están reaccionando los oyentes? ¿Qué es lo que nos están contando? ¿Qué tal se llevan con la informática? Y si saben o no reaccionar a esto de los ataques informáticos.
Pues te va a sorprender, Ángel, que el número de oyentes que se ha visto afectado por este tipo de amenazas, por este tipo de hackeos, ha sido más del que te esperas. Uh-huh. Vamos a escuchar primero a Lucía, que no solo perdió el dinero de su compra, sino algo más.
Me mandaron un correo electrónico para meter mis claves, mi correo y mi contraseña. Y yo pues pensaba que era de verdad, porque era sobre una compra que había hecho, y resulta que al meter las claves me pidió un código, el cual nunca me llegó, y consiguieron acceder a mi cuenta de banco y me robaron bastante dinero.
Bueno, el problema de tener todas estas claves, tus claves en un mismo sitio, pues es algo que se repite con cierta frecuencia. Es algo similar a lo que, por ejemplo, le pasó a Pedro.
Pues yo sí que he sufrido un ataque informático, como se llame, porque además me puso en serios apuros, porque todas las claves del ordenador que tenía guardadas, incluidas las de los bancos con los que trabajo, quedaron expuestas. Con lo cual, pues hombre, lo pasas mal.
Claro, pues a Cristina de momento también ha tenido suerte, pero sabe muy bien, por ejemplo, qué es lo que no hay que hacer.
A mí, por suerte, nunca me ha pasado nada de ningún ataque. Pero sí que es verdad que a lo mejor hoy en día, con esto del móvil o del ordenador, vamos aceptando un montón de cosas sin darnos cuenta realmente de lo que estamos autorizando. Que dejándonos en totalmente al aire con nuestros datos y, por tanto, a lo mejor es más fácil incluso contactar con nosotros.
Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
bueno,
Ángel.
¿Tú has dado alguna vez donde no debías, en algún correo electrónico, te has buscado un problema?
No, he tenido suerte, a lo mejor porque los de mi generación somos lentos incluso para dar
o desconfiados,
desconfiados.
También.
Oye, ayer tuve una experta en temas de Internet aquí, dijo que cabe la posibilidad del apagón de Internet mundial que podría darse, y si eso ocurriera durante 48 horas sería el caos absoluto.
Bueno,
y nos
cuento.
Recomendaba que pudiéramos tener en analógico pues las cosas fundamentales, por ejemplo, la agenda, Ángel.
Espera, que voy sacando la máquina de escribir que tengo por aquí guardada, por si acaso el ordenador deja de funcionar.
Bueno, oye, fíjate, durante este verano, si hemos hablado de algo, es de cambio climático y también de crisis energética, ¿no? Son dos de los temas, bueno, por decirlo así, estrella. Tenemos ese Real Decreto de Medidas de Ahorro Energético aprobado esta semana, pero en realidad nosotros ya tenemos una Ley de Transición Energética y Cambio Climático que se aprobó en mayo de 2021, y en esa se especifica muy bien qué va a pasar con los coches, tal y como los conocemos. No sé si los oyentes lo saben, pero a lo mejor el año que viene, con su coche no pueden circular en algunas ciudades. Enseguida entramos en ello.
Bueno, pues atento, vamos a estar a lo que nos cuentes a partir de las 4 en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en Apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso
Me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.